Muy buenas y bienvenido a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Auditoría de Seguridad en OT. En este caso nos acompaña Eric de Pablo, experto en auditorías de ciberseguridad. Bueno, empecemos con una propuesta. Si tuvieras que rediseñar desde cero una auditoría de seguridad en el ámbito OT, incluyendo la digitalización industrial, ¿qué tres evidencias pedirías sí o sí para confiar en un sistema industrial?
Bueno, la verdad es que, como te comentaba, son preguntas escurridizas y el ejercicio que me pides es un ejercicio arriesgado. Porque una auditoría necesita una visión lo más completa posible del estado de los sistemas y del proceso. Pero si tuviera que elegir tres evidencias, las que yo considero más potentes y asociadas a sus respectivos controles, como es lógico, elegiría estas tres. En primer lugar, la existencia de un diseño y una correcta implantación de una arquitectura con capas y conductos, acorde con la ISO 62443 o similar. Esa sería la número uno. La número dos, evidencia de que todos los elementos críticos de comunicaciones, switches, routers, hubs, incluso wifi, están siendo adecuadamente administrados por personal controlado y rastreable, propio o de terceros, preferiblemente propio. Y por lo tanto, que se conoce con exactitud la lista de activos conectados, la configuración que tiene de conexión y también, muy, muy importante hoy en día, la no existencia de dispositivos descontrolados tipo IoT. Pero eso de que un switch esté administrado por un tercero y no sabemos ni quién es ni qué hace, eso no. Y luego la tercera. Evidencia de que el control de cambios de la configuración de control del proceso la tenemos. Evidente. El control de cambios. La consola de ingeniería o de programación o como esté puesto. La consola en la que se hace el registro de los cambios y en donde normalmente se almacena un backup que debe de ser fiable, tiene que asegurarnos que conocemos y podemos rastrear cualquier cambio que haya surgido en la configuración de control. Los cambios en la configuración de control no deben de ser huérfanos. Tenemos que saber quién y cuándo los ha hecho, ya sea el ingeniero o sea incluso el jefe de turno o el operador que en un momento determinado. Entonces, esa rastreabilidad para mí es fundamental, pero sería la tercera evidencia en el orden que he comentado.
Bueno, imagino que has pensado en esas evidencias seguramente contemplando un desastre, algo muy grave, y por lo tanto aquello que no nos puede faltar.
Claro, efectivamente. Es que al final tener una auditoría muy bien hecha de una planta que funciona muy bien, pues al final dices, bueno, ¿y eso qué ha aportado? Pues nada, todo bien. El tema es que las auditorías tienen una gran utilidad cuando pasa algo.
Está claro. Vamos con otra pregunta que tiene mucho que ver. ¿Crees que tiene sentido introducir simulación de escenarios de incidentes, bien mediante un gemelo digital o una plataforma tipo Steam, como la que tenemos en CCI, como parte formal de una auditoría?
Bueno, la verdad es que ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Tiene todo el sentido. Se trata de una ayuda que es magnífica para la comprensión del sistema, de su dinámica, para la identificación de los potenciales problemas. La tendencia actual, y bueno, con datos, con información de hoy y de esta semana pasada, la tendencia actual a construir gemelos digitales de toda o de parte de la infraestructura es una tendencia que proporciona una ayuda valiosísima para el diseño, para realizar ejercicios de entrenamiento, para la enseñanza de operadores, para ensayos antiincidentes. Por ejemplo, Jensen Huang, el fundador y director ejecutivo de NVIDIA, afirmó hace muy pocos días que la IA, la inteligencia artificial física, es la próxima frontera de la inteligencia artificial, basada en las leyes del mundo físico. Así dicho, no sé si aportaba... No, pero en realidad es que eso ha cristalizado en un acuerdo interesantísimo para la creación de gemelos digitales con la firma francesa Dassault. es una de las empresas, bueno, yo, con la que yo he trabajado por todos muchos años, que tiene un enorme conocimiento sobre con lo que es hacer gemelos digitales. Pues hacer gemelos digitales con NVIDIA, me imagino que eso se va a convertir en algo muy distinto. Y para un auditor eso sería una herramienta extraordinaria para iniciar el contacto y el aprendizaje de la planta del proceso. Ahora bien, no es una evidencia que podamos utilizar en la auditoría. En ese sentido, solo se puede utilizar como complemento en la parte introductoria y declarativa de la auditoría, en la parte en la que se especifica el objeto y las características. Y todo esto que estamos comentando es aplicable totalmente a SCIM, porque es una herramienta que se aproxima a ese concepto que estamos hablando del gemelo digital. Estamos representando de una manera, digamos, distinta, pero estamos representando la propia planta en un papel. En un papel y tiene funcionamiento, es dinámico. En ese sentido, se va acercando, se está acercando y se acercará mucho más, me imagino, en su evolución a lo que es el concepto que he comentado de gemelo digital. Por ese sentido, yo lo veo muy, muy útil y creo que es una tendencia que ahora mismo está en auge.
Algo que viene ocurriendo en el mundo industrial es que con la digitalización se están acortando los tiempos, por ejemplo, en el diseño, desarrollo, certificación de un aerogenerador, pues se aceptan los valores obtenidos por la simulación de gemelos digitales.
Es que es una de sus principales utilidades. Lo que pasa es que aquí yo lo he mencionado no en ese sentido, que tienes toda la razón, sino en lo que más se acerca al tema de ciberseguridad, ¿no? Pero desde luego para todo lo que es diseño de ingeniería clásica y todo lo que es puesta en producción de procesos es fundamental. Es una de las razones por las que se hace.
Sí. Pero lo que es más diferencial hoy es que se están admitiendo certificaciones que antes requerían de unas pruebas y simulaciones físicas con tiempos largos, que ahora admiten valores de simulación en gemelos digitales, lo cual ya ha ocasionado que al desplegar ese equipamiento en un entorno físico real, pues se han descubierto fallos que no aparecían en las simulaciones de los gemelos, y esto pues puede conllevar a problemas muy, muy grandes.
Mi opinión no es precisamente favorable. Creo que un gemelo digital todavía es una tendencia, es una tecnología incipiente y necesita madurar. Creo que lo que he comentado es que tiene un futuro extraordinario, pero para considerar que un gemelo digital refleja fielmente la realidad, todavía creo que nos falta un poquito. Y un auditor, evidentemente, tiene que ponerse en el peor de los casos. Es que no refleje 100% la realidad.
Sí, todavía le falta. Vamos con la última cuestión. ¿Cómo debería integrarse la auditoría de seguridad en OT con la seguridad funcional, con seguridad operativa y la gestión del riesgo sistémico?
Bueno, esta es otra pregunta bien delicada. De hecho, yo recuerdo que mis peleas con la gente de seguridad física eran diarias. Bueno, a ver, en los modelos de control, los modelos estándar, es habitual encontrar controles relacionados con la seguridad funcional y también con la seguridad operativa, con la continuidad operativa, quiero decir, perdón. Podemos enumerar algunos de esos controles, los más extendidos, por ejemplo, en seguridad física, los controles que intentan mitigar los riesgos asociados al acceso indebido, a zonas críticas, a armarios de comunicaciones, salas de control, zonas de instrumentación, y también los controles relacionados con la propia seguridad física clásica, como por ejemplo resistencia ante ataques externos, ataques físicos, con dispositivos electromagnéticos, con drones, etcétera, todo el estilo. Bueno, esos controles, que deberían de formar parte de un modelo de control de seguridad física, están incluidos y están normalmente embebidos en los modelos de control de ciberseguridad. Luego, en la parte de continuidad operativa, hay controles relacionados con la necesidad de disponer de elementos redundantes, por ejemplo, fuentes de alimentación, servidores, redes alternativas, PLCs. Esto es bastante clásico, no es nada especial. Y estos controles analizan que los procesos de actuación en caso de emergencias, activación y recuperación sean útiles y funcionen. Entonces, en ese sentido, en los dos aspectos que hemos mencionado, seguridad física y en continuidad operativa, normalmente los modelos de control deben de incluir controles en ese sentido. Ahora, de lo que me has preguntado, hay una tercera pata, que distinta, que es el riesgo sistémico. Y ahí estamos en otro punto. El riesgo sistémico es un riesgo de otra naturaleza. Involucra la cadena de suministro y los efectos que pueden provocar en las relaciones de la industria con los stakeholders, con la sociedad en general y demás, con el medio ambiente. Entonces, ahí diferenciaremos dos, como he comentado. Uno, la relación con la cadena de suministro. Esa es fundamental. Ahí, evidentemente, una auditoría moderna debe incluirlo obligatoriamente. Pues, bueno, como siempre hemos comentado, se ha demostrado que es un riesgo real y que ha provocado multitud de incidentes. La forma clásica de acometerlo es a través de un único control, es lo clásico, que exige al proveedor una certificación homologada. Una SSI 16 o la actual SSI 18, o en su defecto, que se pueda auditar con un modelo de control similar, es decir, que el auditor de nuestra instalación pueda ir a ese proveedor, a ese tercero, a hacerse la auditoría. Eso es raro, claro que se deje de hacer eso. Bueno, la verdad es que esta solución de concentrar todo en un único control es una solución muy simple, demasiado simple, y las empresas que tienen una alta exposición a terceros deberían detallar mucho más qué tipos de controles son los que le preocupan realmente de ese suministrador y de ese tercero que tenemos, y no tanto dejarlo en manos de una certificación, porque las certificaciones, como ya hemos venido hablando estos días, ocultan muchas cosas de las que realmente ocurren. Y me quedaría la última parte, que es el riesgo sistémico global, que ese pertenece a un nivel mucho más ejecutivo y no entra normalmente en los objetivos de la auditoría. Ahora bien, en una auditoría moderna, que como hemos mencionado, concluye con un análisis de madurez sobre la sostenibilidad del proceso, ahí sí se debería de hablar sobre los riesgos sistémicos y deberíamos de incluirlo, aunque sea de una manera tangencial. Porque efectivamente un riesgo sistémico relacionado con, pues no ya con stakeholder como pueda ser un accionista, sino ya con el medio ambiente, con las personas que viven los alrededores de la instalación, que pueden sufrir las consecuencias de un problema importante, pues eso el auditor debería de mencionar. No debería de pasar de puntillas diciendo esto no forma parte de mi modelo de control. Debería de mencionar. Aunque, insisto, se trata de normalmente de un objetivo de otro nivel.
Sí, de hecho, incluso directivas como la NIS 2, que ya no se quedan solamente los esquemas de control, sino que solicitan la gobernanza. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio abordaremos el futuro de la auditoría de seguridad en entornos industriales. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.